Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PP acusa al gobierno de querer vender España a trozos. Guillermo Vila.
Lo acaba de decir Cristina, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, en el fin de semana de COPE, a falta de una hora para que arranquen las concentraciones convocadas por los populares en las 52 capitales españolas. Montserrat insiste en que llevarán también a Europa las movilizaciones contra las cesiones de Sánchez. De hecho, mañana lunes pedirán un debate en el próximo pleno del Parlamento Europeo para explicar lo que está pasando en España. La dirigente popular cree que la amnistía liquida la igualdad de los españoles, la separación de poderes y la independencia judicial.
Pero no vamos a permitir que el relato separatista de que en España no hay democracia se imponga a la verdad y por tanto nos vamos a plantar, ¿no?, ante una amnistía masiva. Vamos a salir a la calle, vamos a estar a la calle pacíficamente y vamos a reclamar nuestros derechos y nuestras libertades como siempre hemos hecho. Y que lo sepan todos los catalanes, no los vamos a dejar solos, vamos a ser la voz del constitucionalismo catalán.
Está en marcha la campaña de recogida de la aceituna y la cosecha se espera que sea mala como la del año anterior. La principal razón es la falta de lluvias. Juan Lu es uno de los más de 350.000 agricultores que se dedican al cultivo del olivar, un sector que mantiene 15.000 empleos en la industria y que genera más de 32 millones de jornales por campaña. En los últimos días se está produciendo una bajada del precio en origen, aunque todavía no acaba de reflejarse en los supermercados.
El aceite ha bajado en origen en esta última semana prácticamente un euro. Es decir, que sí que se está produciendo una bajada del precio. Yo creo que debido a las lluvias, también debido a que ya estamos cogiendo aceituna prácticamente en toda España y lógicamente pues hay más aceite disponible. Sobre todo el problema que teníamos de aquí para atrás es la falta de aceite. Nosotros hemos insistido mucho en ese problema. Realmente lo que está sucediendo es que hay menos aceite disponible que ha habido nunca en la historia.
En lo que llevamos de año en las carreteras españolas se han producido casi 850 muertes en accidentes de tráfico, una cifra que no deja de aumentar y que se lleva también por delante a peatones que están cruzando la calzada. Se calcula que en 2022 uno de cada 10 fallecidos en las carreteras era un peatón y esto es algo que podría evitarse gracias a tecnología española, como nos cuenta Ana Rumi.
Y se hará a partir de diferentes dispositivos que tienen como objetivo avisar a los peatones y también a los conductores de un peligro potencial de un cruce. Pero ¿cómo serán esos sensores? Lo explicaba Agustín Méndez, director de desarrollo de este proyecto llevado a cabo por IA Artificial.
Podríamos desde activar todas las medidas, ¿no? Y esas medidas pueden ser una señal lumínica en el paso de cebra, puede ser la señal acústica del semáforo, puede ser actuar sobre el propio semáforo si vemos que las condiciones de seguridad lo permiten. Es decir, podrías poner en rojo el semáforo para los coches en suficiente situación de o en suficientes condiciones de seguridad para que no se produzca el choque con un peatón. O, por ejemplo, también puede ser una aplicación de tu teléfono móvil que tú tengas conectada y que de alguna forma te avise o incluso tu smartwatch.
De momento se encuentran en una fase de pruebas, pero no descartan implantar esta tecnología pronto.
Y a esta hora estamos pendientes de un incendio que se ha declarado a primera hora cerca de la localidad malagueña de Mijas. Las fuertes rachas de viento, como escuchas, están dificultando controlar las llamas. El fuego se ha iniciado en un paraje forestal y ha obligado a desalojar a un centenar de vecinos de una urbanización. Alguno de ellos incluso ha necesitado asistencia médica al haber resultado afectado por inhalación de humo. Los operativos continúan desalojando algunas casas y evacuando sobre todo a personas mayores de las zonas afectadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El murciano Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto2 en Malasia, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, le ha bastado con ser segundo en una carrera que ha ganado Aldeguer. Es su segundo título mundial después de ser campeón de Moto3 en 2021. Y todo ello, ojo, con tan solo 19 años. Acosta muy emocionado.
Lo pasé mal y hoy en la celebración había una foto cayéndome. Y me he acordado de cada vez que me caí, me he acordado de cada vez que no me salían las cosas. Eso es lo jodido de ganar un mundial. Porque cuando tú ahora vienes y dices, ay, mira que todo bonito, te acuerdas nada más de lo malo, pero me sirvió mucho para este año, creo que hemos ganado muchísima consistencia, que era lo que el año pasado, sinceramente, nos hizo perder el Mundial.
Y en MotoGP también ha sido una mañana intensa. Bagnaia ha sido tercero y Martín cuarto, con lo que a falta de dos carreras, el italiano tiene 13 puntos de ventaja sobre el madrileño. La carrera la ha ganado el compañero de Bagnaia, Bastianini, y Alex Márquez ha sido segundo. En Moto3, victoria de Beijer con Sasaki segundo y Masia tercero. Y en fútbol, primera división, no hay partido a las 2, pero sí a las 4 y cuarto. El Barça, que recibe en Montjuic al Alavés. Además, a las 6 y media hay derbi Sevilla-Betis. Y a las 9, otro partidazo, Atlético-Villarreal. Y un último apunte, en baloncesto, a la 1 juega la selección española femenina ante Austria, un partido de clasificatorio para el Eurobásquet de 2025.
Ahora, en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vilo, muchísimas gracias. Vila, no Vilo. Nos encontramos en Vilo, sí que estamos. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. If the sun would lose its light and we lived an endless night and there was nothing left that you could feel.
That's how it would be. What my life. ¿Cómo me gusta este Leonard Cohen, que más que cantante es poeta? Make it real. En un tiempo más lejano quizás en el recuerdo que en el calendario, los poetas tenían su hospedaje en los pliegues de la noche. Por utilizar una expresión del también poeta Gómez de la Serna, la mayoría estaban aquejados de nocturnidad abismática. Era una cofradía de noctámbulos, de noctívagos, de nocherniegos que cada noche, desvencijada la luz de la tarde, salían a hacer su itinerario por las aceras desiertas, como perros sin amo, ladrando al horizonte. La noche es un baile de máscaras con música de ruina. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. Y vamos a otro poeta. De Leonard Cohen pasamos a Tom Waits. Just like a bullet leaves. En cada esquina de los versos del poeta naufragan navíos cargados de esperanza. Los astros tienen vocación de lluvia y encharcan los sueños recién plantados. Del otro lado de la ciudad se oye el silbido de un tren vacío, que parte hacia ningún destino. Y el viejo café es la guarida última de lo increado. De madrugada no hay paraguas que cobije al poeta de la turbiedad de la vida. Y sobre los estragos del alba, el poeta tembloroso no sabe si todavía queda algo de lo que fue combustión y ahora es ceniza. Y de pronto se incendia el papel y el poeta amanece en brazos del desvarío, trayendo algo de una jungla que no existe en los mapas. Pintó las notas de una habanera, blava con la agua de un mar antiguo. Porque muchos lo conocéis como cronicador, como escritor de la Crónica Rosa, de las cosas del corazón. Pero por esos furiosos y volcánicos reinos de la noche anduvo un tiempo el poeta que en realidad es y se llama Ángel Antonio Herrera, natural de Albacete. Muy buenos días.
¿Qué tal?
De Albacete era mi abuelo.
¿Ah, sí?
De Pozo Hondo.
Ah, conozco el pueblo, sí.
Y eso marca.
Eso marca, sí. Yo además, lo que marca ya no solo es nacer en un sitio, sino hacer la infancia, la adolescencia y acaso una parte de la juventud en un sitio, La Mancha en este caso que es el mío.
Yo creo que La Mancha en cierto sentido, después luego, por esas cosas que ahora llaman de la epigenética, ¿sí?, se queda clavado en la genética de las personas. Yo nunca me he criado en La Mancha y sin embargo soy un poco manchega.
Claro.
Eso se hereda.
Eso se hereda, sí, sí, uh-huh. Sí. Yo tengo rasgos del carácter que dicen que son del tópico del carácter de manchegos,
¿no? ¿Y cómo son?
Pues que son, hay cierta austeridad, un sentido bastante pragmático, no diré resignado, pero sí bastante pragmático de la vida, ¿no? ¿no? Y un humor, no digo de retranqueo, pero sí como de segunda posición en la vida, que parece que va pues, como vestido de cierta seriedad o de cierta desnudez, ¿no? Y que es manchego, pero es más allá de lo manchego, ¿no? Y yo creo que esas cosas las tengo, sí.
Sí, sí, así es, así es. Y Ángel Antonio Herrera, que es el cronista de Lo Rosa y al más poeta, que es una mezcla que a mí me fascina, porque los seres humanos somos poliédricos, me dice Jesús García Ercilla que fuiste militante de la noche. ¿Tú conoces todos los secretos esos de la madrugada?
No, pero gran parte de los secretos de la madrugada sí los conozco. Y están en este libro, por cierto, Los espejos nocturnos. Has metido cantantes aquí, cantantes no, intérpretes o líricos, que son del santoral de la noche y de mi propio santoral.
Ah, como Tom Waits,
o, hombre, claro, naturalmente, o Leonard Cohen. Bueno, yo hice la milicia de la noche mucho tiempo, hace ya. Y dimití un poco o mucho de la noche precisamente porque la noche no me daba ya demasiadas experiencias que pudieran tener con la explotación laboral, porque yo he hecho mucha noche para poder escribir,
Fíjate, deliberadamente.
Sí, deliberadamente. No solo para las crónicas de lo cultural, ¿no? Que señalabas tú, y en algún momento de Los famosos, cuando existían Los famosos. Hace un tiempo que no existen, y por eso yo también dejé de hacer prácticamente crónica escrita, porque entonces el género desapareció y creo que además está prácticamente extinguido. Digo, en la fachada de lo de la crónica, ¿no?
¿Y cómo es eso de que los famosos han desaparecido?
Pues porque los particulares hace ya bastantes años han logrado una posición o un atajo de famosos de garrafón, de famosos de trimestre, y entonces han orillado a los famosos de verdad, es decir, a la gente que tiene y ha tenido un oficio y que por el oficio tiene una repercusión, un escaparate, un retrato o una popularidad. Yo cuando vi que eso se ponía así, entonces dejé prácticamente de hacer crónica, y ahora en el diario ABC lo que hago son semblanzas de tribus contemporáneas, digamos, pero que tiene que ver efectivamente con gente que tiene algún mérito en la vida, desde la creación o desde otros sitios.
O sea, ¿famosos antiguos, por ejemplo, hubiesen sido?
¿Famosos antiguos? Bueno, los famosos antiguos van desde, no antiguos, sino famosos de verdad, ¿no? Quieres decir tú.
Sí.
Lo que yo considero famosos de crónica, o sea, las negritas que decía Umbral, ¿no? O sea, no las negritas de garrafón o de trimestre, sino las negritas de verdad. Las negritas de verdad van desde Arturo Pérez Reverte a Penélope Cruz, desde Angelina Jolie a Miguel Ángel Silvestre, ¿no?
Sí, gente que ha hecho algo.
La gente
que
dices,
bien, sí.
Dices, ¿qué oficio tienen? Si dices que son famosos, no me interesa. Si realmente estamos hablando de un actor, un artista, que efectivamente por su, en fin, por su oficio, por su dedicación, ha logrado una repercusión y la gente le conoce, esa gente sí me interesa.
Qué interesante,
y me
porque ahora nos
eso,
encontramos,
¿no?
El famoseo de la banalidad, claro, de la nada,
sí,
que también bueno, tiene que yo... su mérito.
Sí, pero yo dejé de seguir todo eso y tal porque me parecía ya especialmente tóxico y además ha revertido un panorama del... Yo he creído siempre en la crónica social y por eso la he hecho. Es decir, yo llegué al no sé si lo mío es exactamente el periodismo, digamos que es la palabra en el periodismo, ¿no? Porque me gustaba la noche, me gustaba el alterne, me gustaba salir. Y entonces, como además la palabra ha sido siempre la obsesión de mi vida y el timón, la ambición... pues me venía dado que si me pagaban por escribir aquella vida en la que yo estaba, pues me iba a dar por satisfecho. Y entonces me dediqué a hacer muchísimo tiempo crónica, ¿no? Pero mi crónica incluía desde las presentaciones de libros hasta el último garito que habría en Madrid. Es decir, que no tiene que ver con la crónica que no existe de lo actual. Es decir, esa la ordinariez en general, ¿no? que la televisión en gran medida ha promocionado y ha provocado. Paralelamente a todo esto y de manera anticipatoria o previa, yo siempre ejercí la noche como un territorio propio de libertad para poder escribir versos.
Fíjate.
Es decir, que mi vocación de poeta es perfectamente previa a la de distintos derroteros de las cosas que hago, que van desde el columnismo, efectivamente, o a la crónica o a la reseña cultural, ¿no?
Y o sea que ahora eres una criatura de soles y de focos.
Yo tengo de medio de vida la opinión y la palabra y la memoria, y entonces tengo que estar en las televisiones, en las radios y por supuesto el periódico. Pero mi primera y última herramienta es la palabra, y por lo tanto mi medio fundamental es el medio escrito. Un poemario o una crónica o un artículo.
Tú entraste en la noche madrileña de los 80, en plena vorágine de la movida. ¿Cómo era esa noche de la movida?
Bueno, la movida es un fenómeno esencialmente musical. Lo que ocurre es que en Madrid hubo una agitación que tenía que ver con el recreo de la noche, con el exceso de la noche, con la droga incluso, el desajuste, ¿no? De algunos barrios y de algunos momentos de la ciudad, ¿no? Pero a mí, con el tiempo, la noche de los años 80, creo que me interesó y me embelesó, fundamentalmente porque me daba bastante material para escritura, para la crónica, y luego porque era sorpresiva. Es decir, tú podías salir en Madrid solitario, solo, a primeras horas, o sea, últimas horas de la tarde o primeras de la noche, y acabar muy tarde, y te podían ocurrir cosas. Ahora la vida es más previsible. Quizás es que yo ya no soy joven, y desde luego Madrid no está en aquella efervescencia
que
además tenía color, ¿no? Es decir, para alguien como yo, que en la gente, la tribu nocturna es material literario, fue una racha interesante.
Sí. Porque desde luego lo que se ha perdido es el eco de la bohemia auténtica de los viejos cafés, sí, la que nosotros ya solo hemos conocido a través de los libros y que sería tan interesante.
Sí, yo creo que fui el último gran frecuentador con ilusión del Café Gijón. Es decir, yo llegué al Café Gijón casi adolescente, y enseguida, en fin, cuando cumplí ya 18, 19 años y tal, algunos de los poetas que había allí, que ya eran señores mayores y que frecuentaban el café de una manera muy intermitente, yo vi que aquello iba camino ya a convertirse en un gran osario municipal, ¿no? Y que realmente yo
¿quién
viví...
¿Quién iba entonces al Café Gijón?
Bueno, pues había algunos últimos cuentistas de estos de sociales, y había alguna tertulia última, digo última de pervivencia, ¿no? Sobre todo al entrar a la derecha, mirando a la derecha al primer ventanal, donde estaba Manolo Vicent, donde iba Manolito Alexandre, iba algún juez. Es decir, eran tertulias más bien ya modernas respecto a la tertulia clásica de los cafés, que es la tertulia que entendíamos alguna gente del 27, la última etapa de Francisco Umbral en el Gijón, con algún miembro del 27 muy residual. Y luego, algunos que llegamos más por nostalgia de lo que el gran café en Madrid había sido que realmente lo que era, ¿no? Luego, enseguida, el Café Gijón es un sitio de menú para ejecutivos. Ya poetas no te lo encuentras en ninguna parte. Te los encuentras, si acaso, en Internet, ¿no?
Hubo unas veladas famosas de los 50 en el Café Varela.
Sí, que ahora está de nuevo de moda.
Sí, sí, y que impulsó un paisano tuyo, Eduardo Alonso, un industrial de la venta Plazos, que había nacido en Fuente Álamo, en Albacete. Mm. Y Manuel Alcántara decía que aquel local era como un salón del oeste.
Sí.
Eso, pero tú, cuando ya llegaste a Madrid desde Albacete, los garitos ya eran otros.
Bueno, ya eran otros, sí. Ya te digo que yo frecuentaba los cafés, y además los frecuentaba por nostalgia de lo que había leído. Pues las crónicas de Gómez de la Serna, algunas cosas de Ruano, por supuesto Umbral. Y entonces todo eso era una literatura que tenía que ver con una vida ya extinta. Y yo venía buscándola porque realmente yo era un romántico de lo literario, ¿no? Y entonces yo quería ir a los cafés, encontrarme la vida de cafés, que era prácticamente de medio siglo atrás, y si tocaba, pues hasta tener tuberculosis. Todo aquello que tuviera que ver con una figura literaria en la que yo creía, ¿no? Hay algunos autores, o hay algún autor por ahí que dice que, claro, que el café ha sido el mejor refugio del español que opinaba, ¿no? Porque ahí casi nadie, salvo la policía, quitaba la razón, porque el que entraba se sumaba a una tertulia, ¿no? Claro. Y todo eso, pues ya apenas se encontraba, claro.
Seguro que habrá quien nos esté escuchando y al que el nombre de Ángel Antonio Herrera le suene por las columnas que escribe en ABC o las de 10 minutos, que son muy enjundiosas también. A lo mejor también han reconocido su voz por haberlo visto en la televisión o oído en la radio con Carlos Alsina, pero a muchos les va a chocar que estemos hablando de poesía. Sin embargo, esa es la condición más exacta en la que se reconoce Ángel Antonio Herrera. y viene con un libro, Los espejos nocturnos, de la editorial Acal, que es antología y autobiografía a la vez. En él recoge los poemas que ha escrito desde hace más de 30 años. ¿Se negocia peor, Ángel Antonio, con el espejo del baño o con el del retrovisor?
Pues se negocia muy mal con ambos, yo creo, ¿no? Sí. Los espejos son, en fin, son la gran verdad, el gran enigma. Borges odiaba los espejos, ¿no? Porque devuelven, no hay garantía en un espejo realmente, ¿no?
Es muy traidor.
Claro, entonces el espejo lo incluye todo y a la vez es la nada, ¿no? Es un lugar inquietante, ¿no? Es un retrato, en fin, radical y cruel de uno mismo, pero uno se mueve un poco y ya no está, ¿no? En el espejo es la vida misma, claro, el espejo. A mí siempre me sedujo mucho, me sedujo por enigma, ¿no? El espejo. Y luego es una palabra hermosa, espejo. Por cierto.
Espejo, qué bonito. Tras el azogue del poeta Ángel Antonio Roura, que escribe sus primeros versos, ¿qué hay? Porque tuvo que ser muy de niño. Creo que escribes desde los 12 años.
Sí, yo escribo desde jovencísimo, no sabría precisar mucho los años. Hoy hablaba con algún compañero y me decía, pero tú con 11 años leías poemas. Mi padre, cuando yo tenía 10 o 11, digo, hombre, no lo sé con exactitud si yo tenía 10 u 11, pero vamos, yo era un crío y escuchaba a mi padre recitarme poemas del 27 y tal. Mi padre era un fanático de la literatura y de la lectura del verso.
El mío también.
Claro, y eso a mí se me quedó. Yo llegué a la palabra antes que a entender la palabra. Es decir, para mí la música de la palabra fue previa al pensamiento, a la idea, ¿no? Y entonces de ahí que el afán o el veneno que tengo por la música de la palabra sea una cosa inquebrantable y permanente en mi vida, ¿no? Pero me he perdido un poco respecto a... Sí, que de muy joven, sí, que llevo desde los
12
o 13 años. Sí, empecé a escribir muy joven, eso sí. Pero sobre todo empecé a leer poesía, aún sin entenderla, desde muy muy pequeño. Y de ahí se me ha quedado, claro, esa cosa... En fin, este sacerdocio, porque realmente mi vida es... En algún momento has dicho, y comparto mucho esa definición, que el lugar exacto, mi lugar exacto es el verso, es la poesía. Es verdad, es decir, yo tengo una antena lírica para el mundo, mi manera de ver el mundo es lírica, la manera de opinar también, y mi ligazón con la palabra, mi reverencia ante la belleza de la palabra, el poder, el hechizo de la palabra, tiene su éxtasis en la música, en el verso, ¿no? Y entonces yo por eso no sé dejar tampoco de escribir poesía, ni tampoco lo pretendo, ¿no? Pero bueno, es mi primer territorio, mi territorio último también, y mi lenguaje. Está ahí, ¿no? Y creo que además en las columnas o en las crónicas también se advierte, espero que no desde la cursilería, que sería lo último que uno pretendiera, pero sí mi irrenunciable vocación poética, ¿no? Enseguida me sale una síntesis que tiene que ver con la metáfora, remato como con una flor de maldad, ¿no? Algún artículo o a medias lo ato así, porque... Para mí la palabra es la música de la palabra.
Qué bonito. El padre era profesor de lengua castellana, que esto ya es mucho, y de latín y griego, sí, en las escuelas pías de Albacete. Además era un poeta secreto, porque la reverencia a la palabra estaba en casa.
Sí.
Y ¿cómo descubres que la escritura puede ser un modo de vida y que quieres que sea tu oficio?
Es que nunca me planteé otra cosa. Mi padre, que era a lo mejor menos idealista que yo, siempre me advirtió, porque vio muy pronto en mí la vocación por la palabra, y me aconsejó que hiciera una carrera de escritor si quería, o de poeta, pero que llevase una carrera paralela que fuese solvente en lo económico, es decir, que me dedicase a la docencia, como hizo él. Yo en eso no le hice caso, es de las pocas cosas en las que desobedecí a mi padre, que solía tener razón, y me vine a Madrid a hacer, en fin, a la conquista de Madrid con 18 años, aquella cosa también romántica, ¿no? Porque pensaba, y en eso no me equivoqué, que donde yo podía ofrecer una moneda era aquí en Madrid y no fuera, ¿no? Digo, respecto a que me pagasen lo que escribía. Y luego seguí desde muy pronto aquella cosa de un clásico que decía, bueno, yo escribo bien poesía, la llevo a un periódico y me dicen, bueno, esto como es poesía ya veremos si se lo publicamos o no. Y entonces el autor contestó, pues póngamelo a lo ancho, me lo publica y así lo cobro. Pues yo pensé rápido que escribiendo a lo ancho podían pagarme lo que hacía. Y así fue, ¿no? Yo me planteé un día, creo que tenía 18 años o así, en la revista Interview les dije que yo escribía y que quería escribir, y ese verano me dejaron escribir, y desde entonces todo seguido hasta hoy.
Pues te has tenido mucha suerte, porque Paulino Guerra, que ahora es jefe de informativos en Europa Press, y yo íbamos con los textos por las redacciones, entonces sí, en la facultad no nos hacían ni puñetero caso, ya, a la época, a las distintas revistas, no hubo manera.
Yo creo que ahí tuve, fíjate que a veces echo mano de la memoria y en algunos casos no tengo nitidez para algunos detalles, yo creo que ahí me auspició, yo creo que aparte de tener suerte, como dices tú, a lo mejor lo propuse en algún momento fácil de la revista, pero yo creo que había un par de personas que tenían mucha devoción por la poesía. Y entonces esa ligazón también de poetas paralelos...
¿En Interview, o tal,
sí, 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 hombre, claro, en Interview ha habido gente magnífica. Sí, no solo reporteros forajidos, que tuvo a los mejores, sino gente que efectivamente practicaba de un modo paralelo el verso. Y entonces debieron ver también en mí, bueno, pues un igual o un semejante.
Mira que me estás reconciliando con el Interview, porque mi padre, que lo leía, lo traía a casa, dice, no, es que en el Interview se escribe muy bien. Y mi madre lo miraba así, viendo también las tetas y los culos, y decía, qué cara tiene este.
Sí, pero lleva razón. Lleva razón. Yo recuerdo en aquella época los grandes columnistas españoles estaban en Interview. Es decir, bueno, antes hemos citado aquí a Manolo Vicent, Montalbán, Umbral, Antonio Álvarez Solís, Emilio Romero. Los maestros del periodismo escribieron todos en Interview y a veces a un tiempo.
En uno de los versos de este libro que traes, Los espejos nocturnos, dices, a esto vine, a hacer íntima militancia del límite. ¿Te ha quedado alguno por traspasar?
Bueno, sí, algunos sí, porque en algunos momentos, yo antes apuntabas tú algo sobre los excesos o tal, o los secretos de las madrugadas o de las noches. Hay un viejo lema de los sabios del riesgo que decían, yo invento pasiones para ejercitarme. Yo no he inventado pasiones para ejercitarme, sino que las he tenido, ¿no? O sea, no he llegado a inventar la pasión o las pasiones diversas. Ahora, no he puesto en juego mi vida, digo, de manera física para poder escribir, aunque he hecho muchas cosas, o he puesto, en fin, me he acercado a ciertos precipicios, fundamentalmente por tener experiencias algo terminales que pudieran favorecer mi escritura o aquello que yo iba a escribir, pero no puse en riesgo la salud.
Pero no has puesto en riesgo, porque el poeta y también periodista Antonio Lucas te ha escrito el prólogo del libro,
sí,
y dice que es muy posible que tengamos aquí a Ángel Antonio Herrera de milagro, escribe guión, o sea, comillas, porque cuando uno escribe tan fieramente, fumándose a pulmón el aire, lo normal es que traiga el mérito de lo póstumo o del cese por derribo, pero veo que ninguna vez estuviste en el alero del abismo.
Bueno, en el alero sí. Sí, en el alero sí, estuve varias veces. Pero bueno, como apunta Antonio, que me ha hecho un prólogo excelente, por cierto, caudaloso y muy ahondado, mi vida es la isla extrema, que es lo que él sostiene en el prólogo, y que yo además avalo. O sea, efectivamente, no solo por mi decantación de barroco en la poesía y tal, sino también por mi modo de vivir, sobre todo hasta hace unos años, ¿no? Porque era efectivamente extremado, sí, sí, sí.
Ángel Antonio trabó amistad con Umbral. Hace unas semanas nosotros en este programa estuvimos en casa de Paco Umbral, en Majadahonda, sí, repasando con María España la vida del escritor, y él decía que era un kinky vestido de dandy. Sí. En cierto modo es un aire que no le es ajeno a Ángel Antonio Herrera, con esa melena negra, con las patillas, con la camisa que a veces lleva abierta por el pecho, luciendo collar. Ahora, claro, hace un poco más de fresco. Sí. ¿La presencia forma parte del estilo del poeta?
Bueno, creo que sí. Umbral, que has citado, decía una cosa que comparto. Decía, si tú no te haces una imagen, te la harán. Es mejor o intentar hacerse la imagen. Y no sé si mejor, pero al menos es más cómodo, ¿no? Porque por lo menos que se hagan una imagen de uno que tenga algo que ver con la imagen real de uno mismo, ¿no?
Mm.
Entonces, bueno, yo no he compuesto una biografía en falso, pero necesariamente, en fin, la biografía acuña un retrato, ¿no? A menudo no muy riguroso sobre uno mismo, pero bueno, con ciertas semejanzas sí.
Creo que eres completamente ajeno a las redes sociales, que te,
sí,
son totalmente indiferentes. Esto es muy interesante.
Sí.
Pero creo que hay poetas en TikTok.
Pues seguramente, vamos, habrá muchos poetas en TikTok. Otra cosa es que sean poetas. ¿no? Pero sí, creo que las redes, yo, vamos, jamás sopesé estar en una red social, ¿no? Pero no de ahora, sino nunca. Incluso muchos compañeros, digo, del periodismo, me, en fin, intentaban incentivarme. Esto es interesante, te vas a enterar de cosas, incluso profesionalmente te va a venir bien. No le ha hecho falta a mi vida, francamente, eso. Y ahora ya es muy tarde. Quiero decir que mi indiferencia por las redes sociales es absoluta y, desde luego, incurable. Y bueno, sé que hay mucha gente que escribe versos en la red, porque escribir versos no es necesariamente hacer poesía, ¿no? Entonces, la poesía es otra cosa, requiere otras alturas de lenguaje. Es probable que haya algunos que merezcan la pena. No los sigo, francamente, por lo tanto, todo, en fin, lo que mi opinión en este caso será irrelevante. Pero bueno, en TikTok y en Instagram y no sé, y en otros sitios, pues habrá de todo, supongo, como la vida misma, ¿no?
¿Y por qué tienes esa alergia?
Pues porque no tengo tiempo para cosas que me interesan mucho y entonces esto no forma parte de mi vida. Es decir, entrar en Twitter o tener una esta de Instagram o lo que sea, además la gente se suele, en fin, le entretiene mi ignorancia al respecto, ¿no? Y mis meteduras de pata, la mitad de las cosas las hablan en inglés, no tengo maneras para eso y además no lo he probado. Digo no lo he probado porque no forma parte de mis prioridades. Para mí el día es muy corto y la noche, ni te cuento, cortísima. No me da tiempo a hacer lo que quiero, que pasa por la lectura, por el trato de algunas gentes que me hacen la vida mejor, preparar mis cosas, escribir. Por lo tanto, las redes sociales para mí, o sea, en mi vida no existen directamente.
Llegamos al año 1997, la fecha del 13 de marzo de ese año ha quedado como un hito en la historia de la televisión, porque ese día se emitió por primera vez el programa Tómbola en Canal 9, un formato que revoluciona lo que hasta entonces era la prensa del corazón y que consistía en una entrevista a un personaje de la farándula en el que participaban 5 periodistas. Allí estaban Jesús Mariñas, Carmele Marchante, Lidia Lozano, Chimo Rovira y este poeta, Ángel Antonio Herrera. Estuvisteis 7 temporadas en Antena. ¿Qué cambió ese programa para que marcara el rumbo de todo lo que vino después en ese tipo de información?
A ver, el programa duró efectivamente 7 años. Yo estuve 3. Fíjate si el programa tiene, digo tiene, y claro, lo digo bien, tuvo pegada. Es decir, tiene pegada que todavía la gente
habla de Tómbola.
Y la gente habla de Tómbola como si Tómbola fuera un programa de la temporada pasada. Y han pasado más de 25 años, al menos han pasado más de 25 desde que yo estuve allí, 3 temporadas. Fíjate si he hecho cosas, modestamente he hecho bastantes cosas antes y después, pero hay mucha gente que se sigue acordando de aquello, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta, ¿qué tenía? Bueno, tenía que era verdad. Es decir, Tómbola era verdad. Después han venido muchos otros programas, en los que, por cierto, yo no he participado, pero que eran programas donde se aparejaban embustes para venderle a la gente agitaciones, trifulcas, tal. En Tómbola, lo que ocurría era cierto. Es decir, Tómbola se parecía perfectamente a la vida. Los 6 invitados, pues no era solamente una entrevista, sino 5 invitados más que venían, todo era pura improvisación. Es decir, era reunir a 10 personas en directo, en televisión, y ocurriera lo que ocurriera, ¿no? O sea, el programa era francamente incendiario y peligroso,
todo,
¿no?
También lo que vino después, porque yo muchas veces he pensado que...
Sí, pero el que tenía más, más verdad en el encuentro, que a veces era colisión, era Tómbola.
Pero fíjate que ahora, por ser un poco benéficos con Sálvame, por ejemplo, yo siempre he reconocido que sustituía a la tertulia de las sillas de Enea que la gente sacaba, sí, a la calle, ¿no? Que decían, la purita, ja, la purita, sí, tiene mucho que cortar, ¿eh? Anda, que no la han visto por arriba. Ja. Te quiero decir, esto se, claro, hace ahora en televisión o se ha hecho en televisión.
Sí, 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 muchos años. Pero hay una gran diferencia entre Tómbola como, digamos... pongamos a Tómbola como un modelo de buenas y malas costumbres, ¿no? Es decir, como un programa en el que ocurría lo que ocurría. Es que en Tómbola sí había famosos de los que te decía yo antes. Es decir, por Tómbola, en Tómbola estaba un mismo día Concha Velasco, Nadiuska y Matías Prat padre. Es que de estas cosas de Tómbola no se acuerda nadie. Se acuerda un poco de la última época que tiene que ver ya con la salsa o tomateo posterior, ¿no? Y en esos otros programas que son herencia natural de Tómbola, natural y no tan natural, pero de luego herencia, lo que ocurre es que el famoso se va diluyendo y prácticamente el famoso que aparece en esos programas es el colaborador del propio programa. Esta es la gran diferencia que hay respecto a Tómbola. Es decir, esa mesa camilla que decías tú, o esa ese chisme o tertulia de tarde, ¿no? De tan nacional, en Tómbola se desarrollaba, se provocaba entre gente famosa y gente que no lo éramos, aunque luego por el propio devenir del programa acabáramos siendo también populares, ¿no? Pero precisamente por la pegada tan radical que el programa tuvo en la esencia de lo nacional y de la televisión, ¿no? Pero la gran diferencia era esa. Los programas que luego vinieron ya no tenían famosos de vitola, digamos, importantes, gente de oficio, sino que inventaron famosos para el propio programa. Este creo que es la gran diferencia en el modelo de tele, ¿no?
En esta recopilación que nos traes de los espejos nocturnos de la editorial ACAL, ordenas los poemas de los más recientes a los más antiguos. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido tu escritura con el paso del tiempo?
A ver, esta es una cosa sobre la que vengo yo dándole vueltas solo desde que reuní el libro, o sea, reuní los poemas para el libro, que son todos, es la poesía que yo he publicado durante 30 años. Y opté por el orden cronológico inverso, que no es lo habitual en los libros de recopilación o de reunión de versos. Es decir, se suele empezar por los poemarios más antiguos o el más antiguo y se llega hasta el más reciente. Yo preferí hacerlo al revés, porque me gustan más los últimos. Podría buscarme otras razones que fueran más literarias o más adornadas, pero la verdad es que me siento más cerca de lo último. Y esto responde de alguna manera a tu pregunta. Es decir, yo creo que he perdido solemnidad respecto al poeta de 20 años que fui, o de 18, que es cuando empecé a publicar. Hay elementos comunes, naturalmente, en mi poesía que tienen que ver con las obsesiones del vivir. Pero el lenguaje se ha hecho mucho más desordenado para bien. Es decir, yo busco ahora ya la felicidad plena del lenguaje. Es decir, que sea el lenguaje el que piense. Y antes yo estaba demasiado preocupado por meter mucha idea o bastante idea o pensamiento en los poemas. Hablo del primer Ángel Antonio Herrera de hace 3 décadas largas. Y entonces creo que mi poesía se ha depurado en el sentido contrario. Es decir, en lugar de hacerse más adelgazada, más sintética, se ha derramado, se ha hecho mucho más barroca, pero hacia adentro. Y persigue eso, que la libertad del lenguaje, que sea el lenguaje el que dé con el hallazgo, que sea el lenguaje el que me encuentre a mí, el que diga de mí. Y al principio probablemente era lo contrario. Yo quería imponerme a la palabra y ahora busco lo contrario.
Bueno, pues a modo de ofrenda, para cerrar esta entrevista y que la gente pues haga ansia y compre los espejos nocturnos, ¿podrías leernos alguno de los poemas libro?
¿Cómo no?
Que esto es un privilegio, escuchar al autor leer la obra.
Pues mira, no voy a leer un poema de los últimos, pero sí de los penúltimos, ¿no? Que es un poema que pertenece al libro Los motivos del salvaje, y se titula Antídoto. Si digo dicha, digo también infancia. Y digo que fue palafrén de la primavera aquel con el que yo andara los calendarios, cuando mi juventud tenía extranjería de estrellas y la vida prosperaba sin la disciplina del olvido, sin el examen de la sombra o el litigio del lamento. Si escribo abril, también escribo beso, y escribo así, que cené ternura entre tigresas y que me juzgaron inmortal aquellas lunas cuando la audacia cazaba de mi vuelo, cuando el mar no era el mar sino su riesgo, cuando no era el corazón esta inútil brújula de solitario.
Pues es Ángel Antonio Herrera, que es un milagro, como cada hombre y como cada persona. Porque uno puede pensar que es un periodista que hace cosas de la sociedad y descubre esto, este relámpago o cometa que decía Hölderlin. Muchísimas gracias, Ángel Antonio.
Oye, muchísimas gracias a ti. Y además me habéis hecho una cosa muy exhaustiva y muy hermosa. Está
Jesús
muy bien.
García Arcilla.
Ha sido un placer.
Parte del equipo indispensable.
Sí, sí.
Gracias.
Gracias a vosotros. To chasm, ooh, I'm falling with you.
Preciosa entrevista con Ángel Antonio Herrera. Y noticias de última hora, y es que la Puerta del Sol de Madrid ya está llena, lo cual es llamativo porque falta media hora para que comience la manifestación, la concentración en defensa de la igualdad de todos los españoles y de la Constitución. Me temo que va a llegar la manifestación hasta Cibeles. En unos instantes vamos a hacer una conexión y a ver cómo está el ambiente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Sephora. Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somos Rostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Madre, qué lío tenemos hoy en el programa, que tenemos el estudio lleno, las calles llenas al lado de la cadena COPE, la Puerta del Sol. Justo media hora lleva ya antes de la concentración, petada. Y en el estudio, Marcote Pontemoño.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Que van los autobuses llenos. Bueno, que se saltan paradas y todo.
Que no te lo están contando, ¿no?
Sí, me lo dicen mis amigos que van para allá. Dicen que, ojo, que bajan de Plaza García y los autobuses llenos de gente.
Sí, es que hay una indignación tremenda. Yo hablaba con gente del Partido Socialista, no voy a decir exactamente con quiénes, pero bueno, gente que ha sido ministros de los gobiernos y no querían salir por no buscarse ya un follón, porque alguno ya se ha significado, pero no quiere seguir haciéndolo, y estaban dolidísimos. Aquí tenemos a Laurita Rubio, que recoge la indignación de Castilla-La Mancha.
Hombre, claro. Y de todo el mundo, de los jóvenes también, que somos muchos, que parece que a lo mejor otras veces no nos implicamos tanto en esto, pero es verdad que yo tengo un montón de amigos que, bueno, yo por trabajo no he podido ir, pero que han estado esta semana.
Bueno, tú estás aquí, que es muy
claro,
importante.
Claro, estamos aquí a tope, siguiéndolo por redes y por todo, a ver qué nos cuentan los oyentes.
Y ahí está el peli, Diego González, con el alma burgalesa.
Buenos días. Allí también están...
Con el alma del Cid campeador.
Las dos Castillas representadas aquí.
Con algo más decir campeador, tenían que ir por ahí, pero bueno.
Vamos a irnos, si os parece, a la Puerta del Sol, porque allí está ya Álvaro Soa, FF Tiempo. Buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días, hola a todos.
Es sorprendente porque lleva mucho tiempo llena ya la Puerta del Sol.
Nosotros hemos llegado, Javier, acá hemos llegado a las 10:30 aproximadamente y ya había mucha gente. Sí que es verdad que se podía acceder con tranquilidad y pasear entre los manifestantes. A esta hora no. A esta hora es imposible, por ejemplo, pasar de la puerta de Alcalá, de la calle Alcalá hasta la calle Arenales. O al menos sin empujar a muchísimas personas. Doy fe de lo que dice Marcote. Los autobuses estaban llenos y muchos manifestantes ya habían enfadados. No por lo de la amnistía y tal, sino porque no han podido llegar con tranquilidad. Estaban ahí en el autobús apretadísimos. Muchas banderas de España, Cristina. Muchas banderas contra Sánchez, contra esa ley de amnistía. Faltan apenas 13 minutos para que comience este acto aquí, en el que estará Feijóo. Santiago Abascal ha llegado hace unos 15 minutos. Está situado de la estatua de los y el Madroño, y aquí se leerá, como en todas las de España, ese manifiesto por la voluntad de todos los españoles.
A ver si buscas mejor conexión, Álvaro,
hay
porque
gente,
es quantum, difícil,
sí,
claro, el quantum, claro. Se va, también habrá inhibidores, claro, por razones de seguridad, pero lo cierto es que estamos intentando desde la cadena COPE asegurar la conexión, no solamente con esta concentración, vamos a conectar con la concentración en varios puntos de España, porque son 52 convocatorias las que se hacen hoy domingo.
53, porque en Bruselas también hay jaleo.
Ah, mira, interesante. Álvaro, te cojo otra vez.
Venga, a ver, no sé dónde os habéis quedado, pero decía que sí, que aquí la gente ya llegaba enfadada por lo que decía Marcote, que los autobuses estaban llenos, que ahora mismo es imposible cruzar, por ejemplo, de la calle Alcalá a la calle Arenales, es imposible.
Pero que la gente se tranquilice, porque si la manifestación llega hasta Cibeles no pasa nada, quiero decir, se puede uno concentrar a lo largo de la calle de Alcalá, a lo largo de la calle Arenal, a lo largo de la calle Montera. De hecho, es que probablemente haya imágenes de dron, con lo cual vamos a ver la magnitud de las manifestaciones hoy, ¿no?
Un amigo mío me ha enviado un WhatsApp diciendo que ya podían haber puesto pantallas, las de Callao, que él se va a quedar ahí, que no se atreva a bajar.
Claro,
va a estar muy petado eso.
Claro, tenían que haber puesto pantallas
Plaza España,
en Callao, en Plaza España, en Cibeles. Efectivamente, sí, sí, claro, porque es que si no, hay que tener muchísima paciencia.
En Ferraz también pueden.
Bueno, ahí tampoco animemos necesariamente, que la gente tiene que estar tranquila y pacífica. ¿Cuál es el tenor?
Pues ahora la gente está bailando. Mira, fíjate lo que te digo, la gente que tengo al lado está bailando al ritmo de la música, está tranquila. Y la gente está contenta de poder salir a la calle y poder manifestarse en contra del gobierno, en contra de esa ley de amnistía, en favor de la igualdad de todos los españoles. Gente de todo tipo, incluso votantes que no son ni del PP ni de Vox, que han venido aquí porque se consideran inferiores a los ciudadanos de otras comunidades autónomas si se aprueban todas estas medidas, y han decidido aquí reivindicar su derecho a manifestarse en contra de un gobierno que consideran ilegítimo en caso de
bueno,
que se
bueno, pero fíjate que yo ahí no subrayaría, porque España tiene que ser flexible con todos los gobiernos. Lo que la gente no quiere es la amnistía. Lo que la gente no quiere es que la gente deje de ser igual, que unos obtengan unos privilegios que otros no tienen, que robar un pan tenga más pena en España que llevarse el dinero público para montar un referéndum referéndum falso contra la Constitución, o reunirse con los terroristas de Tsunami Democratic, o ir a ver a Putin, que es lo que ha hecho esta gente, y por esa razón se les han condenado, ¿no? O sea que lo importante es efectivamente subrayar la igualdad de todos los españoles. ¿Qué tipo de perfil hay, Álvaro?
Pues hay un poco de todo. Hemos hablado con gente mayor, con gente joven.
Pero hay mucha gente, joven. Yo he visto mucha gente joven.
Sí, sí. A mí me ha sorprendido, sí que es verdad que están un poquito más atrás, no se quieren apretar tanto ahí, o han llegado un poquito más tarde, han apurado para llegar, pero sí que con muchas ganas de defender la igualdad entre todos los españoles. Mucha gente joven, muy bien leída y muy bien informada sobre cuáles son sus derechos, sobre por qué la ley de amnistía es una ley injusta, por qué el lawfare es injusto, por qué la cesión de competencias que no están en la Constitución a otras comunidades autónomas es injusto para todos los españoles. Me ha sorprendido el nivel de conocimiento de esos jóvenes, que también tienen el mismo derecho a protestar como los mayores.
Claro, el tema es que los chavales se organizan en las redes sociales, con lo cual, fíjate, cosas tan raras como palabras como lawfare, que está escrito negro sobre blanco en el acuerdo con Puigdemont y que los mayores no entendemos, y que significa que los jueces han prevaricado, que hay que tener morro para escribir eso, que los jueces españoles han prevaricado por juzgar a gente como Puigdemont, o gente como Junqueras, o gente como Laura Borràs, o los CDRs, o los de Tsunami Democratic, pues eso la gente joven lo entiende, entienden las cosas, porque están discutiendo en las redes, claro. Álvaro, te vamos a mandar un abrazo y nos vamos a ir a las otras manifestaciones, porque hay concentraciones en 53 puntos en este domingo. Ya iremos dándote paso. Un saludo, compañero. Nos vamos a Sevilla, si os parece, porque allí está Dani Trigo en la concentración que hoy representa a los andaluces en varias capitales. Buenos días, Dani.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo está el ambiente?
Pues ambiente maravilloso, porque te puedo decir, Cristina, que estamos en un día casi veraniego, lo que anima siempre mucho más a salir de casa. Plaza de San Francisco, que es un lugar clave en la ciudad de Sevilla, porque estamos muy cerca de las calles comerciales, de la catedral, en fin, de la Plaza del Salvador. Un sitio estratégico en cuanto a trasiego de gente. Y ahora mira cómo se están animando los ánimos, Cristina, porque está llena a reventar la Plaza de San Francisco, ya decimos, en un día que nos ha sorprendido con una máxima de 25 grados y por lo tanto un ambiente muy agradable el que tenemos aquí en Sevilla. Tienes que pensar, Cristina, y hablaremos de esto porque aquí me voy a quedar, que Sevilla desde las 8 de la mañana tiene declarado el estado de preemergencia, no por esto, sino por la mezcla de cosas, especialmente por la celebración de la entrega de los Grammy Latinos la semana que viene y el desembarco de más de 10.000 personas, pero fíjate qué super domingo tenemos. Tenemos esto, tenemos ya a toda la gente de los Grammy por aquí y tenemos esta tarde un Betis Sevilla, por lo tanto, todas las fuerzas de seguridad están hoy en alerta.
Sí, además fíjate que la noticia viene de Andalucía, porque ayer Pedro Sánchez se reunía con el Congreso Socialista en Málaga y arengaba a las multitudes. De hecho, le decía al canciller Scholz, que estaba allí presente, el alemán, que la ultraderecha se ha hecho con España y que él ha sacado pecho frente a el franquismo, que es una cosa pelotante de este señor que ha pactado con los separatistas, que se reúnen con Putin, los acuerdos para dejar en nada la defensa que hicimos frente al Prusés del 2017. O sea, que es que sí. La noticia viene de Andalucía. O sea, ahora mismo sí. Los andaluces en vuestra manifestación sois muy importantes.
Bueno, pues yo lo que sí que te puedo decir, Cristina, es que se había dicho desde el Partido Popular, partido convocante, que no querían capuchas, que no querían bengalas. El ambiente está siendo absolutamente festivo de momento y no creo, dudo mucho que vaya a cambiar, porque incluso el propio partido se ha encargado de que haya parte de su equipo dedicado a echar un ojo para que nadie se cuele, a exaltar lo que en principio está siendo una manifestación absolutamente pacífica con unos argumentos claros. Y bueno, en fin, ese es un poquito, Herrera, yo creo, la diferencia con otras cosas que hemos visto.
¿Te quiere preguntar Marcote?
¿Herrera Carlos está por ahí?
Pues no le he visto todavía, pero por aquí debe andar porque aquí hay muchísima gente. Todavía no lo he visto.
No lo sé, el que va es Alberto Herrera a la manifestación de, no sé si la de Madrid o la de Sevilla, y de hecho luego le daremos paso porque estaba realmente muy indignado. La edad de la gente, Dani Trigo, ahí en Sevilla. Sí.
Pues pues igual te diría que, como se suele decir, de los 18 a los 65 años, ¿verdad? Aquí hay de todo, Cristina. Aquí hay de todo. No podría decirte que haya un perfil mayoritario. Hay gente de todas las edades, banderas de España, banderas europeas, banderas de Andalucía. En fin, España en rojo e igualdad. Me está enseñando un cartel una de las participantes ahora mismo. Y en fin, no hay un perfil de edad destacado, Cristina. Dani, hay de todas las edades.
Dani Trigo, nuestro abrazo a Sevilla en esta concentración que está reivindicando la igualdad de todos los españoles, la Constitución, y que se manifiesta en contra de la amnistía a Puigdemont y a su gente. Nos hemos cargado directamente la sección, Marco.
Bueno, yo espero, si queréis lo hacemos ahora, vengo otro día.
Música ha sonado.
Ha sonado, se ha sonado Aitana.
Sí, tiene un musicote por ahí.
Sí, la gente
bueno,
bote.
Y además con Marcote nos emplazamos el próximo fin de semana, que habrá manifestación también el día 18, una gran manifestación, en este caso en Madrid, y de todas las, no convocada por ningún partido, para hablar de canciones que tengan que ver con España.
Claro,
¿verdad?
Sí, sí,
con
lo
la
hacemos.
Libertad.
Claro, se puede hacer.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Guau! La semana de Black Friday de Amazon empieza el viernes. Tengo que contárselo a todos en la base.
¡Eo!
¿Qué pasa?
La semana de Black Friday de Amazon con ahorros de hasta el 45% empieza el viernes.
¡Brutal!
¡Preparad la cena!
Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Del 17 al 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¡Guau! La semana de Black Friday de Amazon empieza el viernes. Tengo que contárselo a todos en la base.
¡Eo!
¿Qué pasa?
La semana de Black Friday de Amazon con ahorros de hasta el 45% empieza el viernes.
¡Brutal!
¡Preparad la cena!
Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Del 17 al 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora, si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Thank you.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Mediodía.